Crónicas del Misterio con José Manuel García Bautista.
Crónicas del Misterio, 106.2 FM, dirigido por José Manuel García Bautista.
El programa de radio continúa. Silencio en la noche. Bajamos de nuevo un poquito nuestra voz, dejamos los murmullos, ponemos la radio bajo la almohada. En este día especial y mundial de la radio. Silencio. El misterio se sigue acercando. Caminamos a través de la radio. Pero como en todo buen programa, hay un minuto para la publicidad. Si quiere disfrutar del arte en vivo, el mejor arte puro, exposición de cómic Voces del Misterio en la presala de las Jornadas del Misterio. Con el maestro Antonio Gago, no se pierda la exposición del buen arte, el misterio y el humor unidos con las pinceles de un gran maestro, Antonio Gago. Si quiere disfrutar y se quedó cortito, si quiere más, los libros de nuestros escritores, de nuestros investigadores, se encuentran en la puerta de las Jornadas del Misterio. Con descuentos, pueden llevarse los libros de Apolo, José Manuel García Bautista, Frank Contreras, a precios especiales, para los visitantes de las Jornadas del Misterio. Última cuña. Por favor, en nombre del gran Cañete, apaguen sus móviles, que hace distorsión. Seguimos navegando por la noche. Cañete, no me tropes el programa, Cañete. Seguimos navegando por la noche. Seguimos investigando. Seguimos intentando que otras frecuencias que se nos cuelan se alejen. Vamos a recordar con los ojos cerrados cómo nos fuimos enamorando de esto, del enigma, de la historia. Vamos a escuchar el tono especial que tenía Germán de Argumosa, la forma diferente de hacer un turno de noche especial, una rosa de los vientos única del maestro Cebrián. Kraftwerk empieza a sonar, I am a robot, llega Antonio José Álvarez. Y los ovnis no pueden estar tranquilos porque todos vamos a ir a capturarlos, incluso un jovencito guijarro desde Cataluña. Un espacio en blanco va llenando las noches del misterio. Se van incorporando reporteros, investigadores fantásticos que se unen a ese encuentro, Contreras entre ellos. Es la radio. Hoy es su día. Y si estamos enamorados del misterio, es gracias a ella. A esos grandes pioneros, a los que continuaron. Incógnita, increíble, todo es posible a través de la radio. El programa continúa y dos maestros de la comunicación se sientan en el estudio. Incógnita, increíble, la radio puede hacerlo todo, hasta el tándem Contreras, Guijarro, Guijarro, Contreras. Bienvenidos al día de la radio, bienvenidos al misterio. Aplaudamos desde nuestra cama, desde nuestro coche, desde el campo, a los maestros que continúan la radio, Contreras y Guijarro.
La verdad es que has dejado el pabellón muy alto, ¿eh? Damas y caballeros, sintonía, control. Me voy a sentar con vuestro permiso porque... Esta es una noche especial, y es especial porque en la radio se improvisa. Y esto ha surgido de forma mágica, como diría mi compañero Fran, con los sentimientos a flor de piel, la mecánica del corazón, de una forma pues espontánea. Estábamos comiendo, magníficamente, por cierto, aquí en Don Cecilio, y ha surgido la idea de fusionar ideas y conceptos, porque Fran y yo, a pesar de que él aparentemente no se da, estamos dentro del margen de la misma generación y es evidente que hay una química y una pasión que nace, como exponía ahora Antonio, de la química, de la magia que nos proporciona la radio. Porque es verdad, un servidor que ya peina canas ha tenido la oportunidad de conocer a Les y de estar en su programa, de conocer a Cebrián y estar en el turno de noche y en la Rosa de los Vientos, de estar en Milenio 3 con el compañero Fran Contreras, en Espacio en Blanco con el compañero Fran Contreras, y nuestros caminos se han ido cruzando y entrecruzando en una trama, en una especie de tela de araña que ha facilitado la magia. Y es muy importante la magia. Lo comentábamos durante la comida, y en el fondo, el propósito de uno de los libros, el que ven a su derecha, increíble, es un viaje a intentar que todos ustedes sigan soñando. Y lo que hace Incógnita es precisamente lo mismo. Desde dos puntos de vista, porque, como digo, peino canas, las he visto de muchos colores, he visto la evolución que ha tenido el mundo del misterio a lo largo de estos últimos 30 años, y si alguna cosa tengo que decir es que tengo algunas certezas y sigo albergando algunas dudas. Hasta ahí yo creo que esa conclusión la compartirán conmigo. Pero también me he dado cuenta de que dentro de nuestro sector adolecemos muy frecuentemente de autocrítica. Y es muy importante ser crítico con el trabajo de uno mismo y no con el ánimo de pelearse con nadie ni de entrar en disputa gratuita, sino de avanzar en el conocimiento. Miren ustedes, si Galileo Galilei, si Miguel Servet, si tantísimos científicos, ya no solo medievales, incluso muy recientes, no hubieran sido digamos, voces díscolas con el pensamiento único que imperaba en su época, la ciencia seguiría en la Edad Media. Yo siempre cuento que uno de mis profesores de historia, cuando yo estaba estudiando bachillerato, fue, porque ya no está entre nosotros, un hombre prodigioso en su trabajo. Me refiero al señor Josep Gibert. Josep Gibert, que a lo mejor no le suena ni el nombre, es el descubridor del cráneo del hombre de Orce. Un cráneo que sitúa a España en el punto más importante de la evolución humana, habida cuenta de que hace replantear todos los cursos migratorios de la humanidad. Hasta el descubrimiento de Josep Gibert, la ciencia fundamentalmente tutelada por los franceses argumentaban que las migraciones humanas venían de África, pero que en lugar de entrar por las columnas de Hércules, por Gibraltar, lo habían hecho a través de Asia, habían dado toda la vuelta a Europa y poco más o menos que África empieza en los Pirineos, es decir, que España era el culo del mundo. Y el descubrimiento de Josep Gibert ponía de manifiesto que esas migraciones se habían producido justo al revés, que además es lo que dice el sentido común, es decir, que en ese pequeño espacio que es el estrecho de Gibraltar, mucho más cercano a efectos de la glaciación de Gurb, pues hacía que con una pequeña embarcación, si no a pie en momentos de la glaciación, pudiera haberse colonizado y poblado la península ibérica. Y Gibert murió, de hecho yo lo conocí así, siendo masacrado por la comunidad científica, diciendo que lo que había descubierto era un trozo de un cráneo de un burro. Hoy día, más de 15 años después de su muerte, todo el mundo reconoce el error y todo el mundo ha reescrito la historia. Mucho ha tenido que ver el descubrimiento de Arzuaga y de la Cueva de los Huesos en Burgos, en Atapuerca, para ser precisos, pero les pongo este ejemplo para que vean que es muy importante la disparidad de opiniones para abrirse camino en el conocimiento. Porque yo creo que Fran y yo estaremos completamente de acuerdo en decir que lo que nos apasiona en lo personal es la investigación, el contacto con las personas y, en definitiva, el aprendizaje personal que redunda en una evolución interna, pero que no es el único motivo. Es decir, hay muchos otros temas colaterales, entre ellos el conocimiento, el dejar un legado, ¿no?, a las próximas generaciones, que para eso son los libros, para que las cosas no se olviden, queden por escrito. Y el libro de Fran, que hoy he tenido oportunidad de ojear y de leer en algunos de sus capítulos, amén, hermanito, de decirte que está escrito exquisitamente, porque le pone esa pasión que solamente aquellos que han tenido oportunidad de recorrer esta piel de toro, de encontrarse con las personas cara a cara, de percibir lo que es el miedo, de percibir lo que es la pasión, de percibir lo que en definitiva es el impacto del fenómeno paranormal en general sobre las personas, nos hacen volver a vivir, nos dan la energía casi vampírica que, supongo que mañana Loren hablará mucho de vampiros, es que lo de chupar se le da bien, la energía que todos necesitamos para seguir adelante. Es que me gusta poner toques de humor, no todo. Yo me acuerdo cuando empezaba en todo esto en el año 83, que entonces solamente existía una revista, que era Karma 7, y entonces que no había ni mails, nos escribíamos por una cosa que se llamaban cartas postales. ¿Saben ustedes lo que es? Una cosa que se recibía, ponías un sellito y entonces era muy común la sección de contactos de esa revista, de Karma, porque entrabas en contacto con el mundo, con gente que tenía pasiones por las mismas cosas que tú. Porque entonces, estoy hablando de los años 80, tú hablabas de ovnis o de parapsicología, de ¡está este el pirado! ¡Cuidado con este que ve extraterrestre en todos lados! Y hemos visto que ha habido una evolución importante que se ha hecho gracias a dos o tres ejes. Una comunicación seria y adecuada. Se rompió definitivamente con el mundo de las mancias, dejar a un lado las brujitas y los rituales estrafalarios para apostar por una investigación seria y por una comunicación seria. Ese sería el segundo puntal, que los comunicadores, que los investigadores realmente hagan un trabajo limpio. A pesar de que lo hagan muchas veces, y empiezo con la autocrítica, que a veces no todo tiene que ser pasión. Se confunde el término experimentación con el término investigación. Porque cuando investigamos, tenemos que hacerlo sin ideas preconcebidas. Y si yo me voy a una casa encantada, o estoy investigando ovnis, por no hablar de casas encantadas, y hago una ouija para contactar con Astar Serán, estoy dando por hecho que Astar Serán existe y que los extraterrestres se comunican a través de la ouija. Y como yo eso no sé si es así o no, no puedo dar un salto cuántico. Me sitúo en una situación incómoda que para los muy crédulos resulto escéptico y para los escépticos resulto muy crédulo. En esa línea se sitúa justamente esta propuesta, ¿no?, que yo quise hacer a través de Increíble. Pero como no me quiero enrollar y porque tenemos mucha tela que cortar en los próximos minutos, yo pretendía que esto fuera un programa de radio en vivo. Así que vamos a hacer eso. Vamos a proponer puntos en común que hemos encontrado Fran y yo de algo que a ambos nos apasiona y que hemos recorrido. Y qué mejor que Fran Contreras, que reportero incansable donde los haya, hombre que ha pisoteado carretera, no solo eso, sino carretera y manta, es decir, estar detrás de la noticia, perseguir y bucear hasta hacerse pesado, y quienes lo conocemos sabemos que puede ser muy pesado para conseguir lo que se propone, pero la perseverancia es algo que consigue los objetivos. Y Fran ha conseguido reunir en Incógnita un montón de testimonios, algunos de ellos ciertamente históricos. Y en esta noche, que es una noche casi de nostalgia, porque todos hemos imaginado mundos increíbles a través de las voces que la radio nos transmitía, porque todos hemos soñado de algún modo en que las respuestas que, o sea, que las preguntas que albergamos en nuestro interior encuentren una respuesta fuera, vamos a tratar de dar alguna respuesta. Y yo creo tener alguna, pero ojo, no se confundan, es una respuesta que vale para mí. Porque no espere, ya no del mundo del misterio, del mundo en general, que nadie les tome de la mano y les dé las respuestas. Esto es algo que se tienen que currar todos ustedes. La mejor vivencia que yo he reunido a lo largo de estos últimos 30 años es precisamente darme cuenta que el mensaje que encierra el mundo del misterio en general es un mensaje trascendente a cada uno de nosotros mismos. Y la pregunta que se tienen que hacer todos es ¿por qué están aquí? ¿Qué les atenaza? Porque, ¿saben ustedes? Hay un mundo fuera, increíble, lleno de tentaciones, de maravillas para el cuerpo, y nosotros estamos aquí cultivando el espíritu. Manda huevos en un mundo en el que parece que todo tiene que ser inmediato, para allá, que todo tiene que redundar en un beneficio. Muchas veces trabajamos todos por la patilla, persiguiendo un ideal, persiguiendo fantasmas, nunca mejor dicho, y eso es magia. Y a esa magia yo quiero invitarles esta noche a viajar. Y lo vamos a hacer a través del espacio, porque yo me imagino que si alguna noticia hay que verdaderamente revolucione nuestra humanidad y que rompa definitivamente las bases de esta sociedad materialista, liberal me refiero a neoliberal, económicamente hablando, porque oye, la libertad está magnífica y yo soy de los primeros que la practico, es precisamente que una civilización contactara definitivamente con nosotros. Pasamos de dale ahí. Ah, es verdad, es que quiero que escuchen, porque ya que estamos en una noche de radio, Fran,
yo no sé si esto...
Bueno.
Buenas noches a todos, gracias por estar aquí. Sentimientos a flor de piel, la mecánica del corazón. Varias cosas, antes de arrancarnos. Yo os voy a pedir tres aplausos. El primero es para la Asociación Cultural Don Cecilio, que por décimo año ha tenido a bien a invitar a una panda de bandarras que cuentan historias para no dormir. Algunas hacen pensar, reflexionar. Así que, por favor, darles un aplauso, porque José Manuel García Bautista no está. Jordi tampoco. Jesús no está. Jordi no sé si está por ahí. ¿Esto se escucha? ¿Me escucháis? Ah, vale. El segundo aplauso es para el hombre que nos hizo soñar. Yo me dedico a esto porque un día, cuando era pequeñito, veía en la tele, cuando solamente había dos canales y era en blanco y negro, a un hombre con barba que daba mucho miedo.
El hombre de la cara al revés.
Sí. ¿Qué es este que tenéis ahí?
No, lo digo porque el pelo lo tiene abajo, no lo tiene arriba.
Yo creo que nos ha hecho soñar a todos y a todos los que nos dedicamos de una forma profesional y no profesional al periodismo del misterio, al periodismo heterodoxo, nos cautivó, nos enseñó. Yo creo que ha habido tres puntuales en este país para que haya un periodismo de misterio. Uno fue Fernando Jiménez del Oso en la televisión, el otro es Juan José Benítez con El Mundo de los Libros y el tercero fue, pese a quien pese, Antonio José Álex en la radio. Ellos tres marcaron en la comunicación tres visiones diferentes de contar historias que nos acercaban en el final de una dictadura a un mundo que desconocíamos por completo. A mí marcaron otros tantos, como Manu Levineche, o como Pérez de Tudela, o como Miguel de la Cuadra Salcedo. o Félix Rodríguez de la Fuente, pero bueno, decir a Félix implica otra serie de connotaciones que no vienen al caso. Este aplauso para él, porque seguramente nos estará viendo. Es más, hoy me tomo la cerveza con Josep en esta mesa por él, porque él se la estará tomando. No tengáis ningún tipo de duda. Y el tercer aplauso es para vosotros. Sí, y me emociono, porque si estamos aquí es por vosotros, por el cariño que nos dais, por la fuerza que nos dais, porque compartimos inquietudes, curiosidad, ganas de saber más, porque pensamos que hay otra realidad, porque pensamos que hay episodios que la censura del miedo y la ignorancia lo tapan, lo olvidan, porque somos distintos. Y yo me siento muy orgulloso de ser distinto y me siento muy orgulloso de que vengáis hoy aquí y que compartáis con nosotros el mágico mundo, en esta ocasión, de los objetos volantes no identificados, eso sí, como materia reservada. Ahora adelantaremos. Dicho sea lo cual, es un día de casualidades. Hace 3 semanas salía Incógnita. Y iba por la Casa del Libro y me encontraba Incógnita en un frontal. Yo siempre he creído que el misterio es como un canto de sirena que te atrae. Y como bien nos decía Fernando siempre en la redacción de Enigmas cuando empezábamos en el 94, y como nos recuerda de vez en cuando Juan José Benítez cuando le entrevistamos y hablamos con él, es un canto de sirenas que te va llevando por los caminos correctos, de tal manera que cuando vas por la vía que debes de seguir hay una serie de casualidades que no son tales, y si sigues la vía que no es la adecuada, te frena de forma absurda. Hace 3 semanas salía Incógnita, iba a la Casa del Libro y me encontraba un frontal y estaba Incógnita e Increíble. Entonces hice una foto y se la mandé a Josep. Yo creo en la nave nodriza y en los guiños del destino y en esas casualidades que para mí ya no son tales. Hoy tengo la prueba. Hoy cada uno veníamos a dar nuestra conferencia, pero nos hemos dado cuenta que era absurdo. Primero, porque él habla un montón y yo hablo más que él. Con lo cual aquí nos podrían dar las 7 de la mañana y esto sería ya no un misterio underground, sino after hour total. Conclusión, ¿qué hemos hecho? Pues coger lo mejor de nosotros mismos, o lo que creemos que es lo mejor de nosotros mismos, buscar un tema que nos apasiona y contároslo. No sé cómo va a salir, porque la idea es jugar con algo que es fascinante, que es la imaginación, la emoción y los sentimientos. No hay mayor ni mejor forma de comunicar que esa. Así que vamos a intentar hacer un pequeño programa de radio en el que os vamos a ir contando historias. Yo me siento muy feliz de compartir mesa con Josep. Pertenecemos a una generación de periodistas, no de contadores de historias, no de abogados, no de historiadores. No, no, somos periodistas. Que hace 20 años, vamos a dejarlo en 20, hace 20, 30 años, decidimos un día consagrarnos a buscar cosas raras. Y yo estoy sentado al lado de un tipo que se juntó en mi camino hace muchos años y juntos nos hemos recorrido miles y miles de kilómetros, dejando de estar con nuestras familias, nuestras mujeres, parejas, nuestros hijos, dejando de gastar el dinero. Bueno, cuando éramos chiquitos los dos hacíamos algo muy parecido. La paga la utilizábamos para comprar libros de misterio y revistas de misterio.
Y algo muy importante, que eran los sellos, porque si no, no había comunicación con el exterior.
Venimos de una generación que no tenía internet y hacíamos cartas. Pero no solamente hacíamos cartas, no había páginas web y hacíamos boletines. Nosotros nos carteábamos escribiendo a máquina, grapando, fotocopiando y enviando por correo. Es decir, pertenecemos a una generación que quería y sabía lo que quería hacer y sobre todo a día de hoy sigue manteniendo lo que quería, sabe y quiere contar.
Lo que, perdona, no significa que ningún tiempo pasado sea mejor, simplemente
no, no.
Que las cosas han cambiado. Y si algo nos caracteriza a Fran, y a quien le pica, a Joscome, es que...
Sí, pues no vamos a tener pelos en la lengua, ¿eh? Lo mismo será algunos que han dado.
Es que seguimos siendo íntegros. Desde el primer día hemos sido comunicadores de esto, periodistas de esto e investigadores de esto.
Sí.
Otros...
Esto va por aquellos que quieran apuntarse al carro de
otros
la investigación.
Otros se han convertido en escritores, otros se han convertido en presentadores... Otros
historias muy amarillas. Son historias muy amarillas. Os cuento lo del periodismo porque no sé si sabéis un detalle que cuento en Incógnita. España es el único país que alberga, y esto es un fenómeno muy curioso, España es el único país de Europa que alberga 3 programas de radio a nivel nacional con más de 10 años a sus espaldas. Bueno, el caso de Miguel yo creo que es casi inmortal. Yo lo metería en los amarillos para este paso. 3 revistas que llevan más de 10 años en los kioscos y programas de televisión todos. Eso solamente pasa en España. Como fenómeno de comunicación es único. No hay ningún país en Europa como España que genere tanta información de misterio, que divulgue tanta información de misterio y que tenga un público, desde un punto de vista empresarial, tan ávido de misterio. Yo creo que habría que ir a Sudamérica. Bueno, somos periodistas del misterio, periodistas del heterodoxo, que un buen día, en vez de dedicarnos a hacer prensa rosa, prensa política o prensa judicial, decidimos, pues mira, buscar ovnis, ir a casas encantadas y hacernos preguntas claves para nuestra existencia. Y hacer las preguntas claves que seguimos haciendo a día de hoy. ¿Qué, cómo, cuándo, dónde y por qué? El tema de hoy. Bueno, yo creo que nos deberíamos meter en materia. Carlos, vamos a ver cómo sale esto, ¿vale? Que empiece el viaje.
El público.
El vuestro.
Let the music play.
Pues que empiece el viaje. Dale, abuelo. Bueno, son las cosas del directo, así que no os preocupéis. Puede haber más de una en esta ocasión. Así. Hazte con ello.
El cable, estas cosas a veces ocurren.
O de aquí, porque yo he estado
trasteando.
¿O qué os creíais? ¿Que os ibais a librar? ¿Arrancas?
Pues arrancamos, viajamos al espacio. Y es que si alguno de los enigmas creo que a ambos nos apasiona de forma extraordinaria, y puedo incluirles a todos ustedes, es la posibilidad de que no estemos solos en el universo. Entre otras cosas porque cuando uno mira atrás, examina las grandes civilizaciones de la humanidad, percibe, se da cuenta que hubo un tiempo al que muchos han denominado como la Edad de Oro, la Edad Dorada, en la que una raza de semidioses emparentó con los seres humanos. Y yo siempre me he hecho una primera reflexión. Ahora que estamos en plena era de la genética, donde el ADN juega un papel prácticamente fundamental hasta para cuando respiramos, si lo hacemos de una determinada manera o de otra, ¿cómo es posible que dos especímenes que han tenido una evolución de millones y millones y millones de años independiente puedan haberse cruzado? Porque no vamos a negarlo. Hoy sabemos que si en el planeta Tierra, estando en 5 continentes, hay soluciones tan distintas como un canguro en Australia o un ornitorrinco en España, es una cosa extraordinaria, ¿no? ¿Cómo es posible? Si eso fuera así, esos semidioses tendrían que ser muy distintos a nosotros, y siempre hemos imaginado a esos seres del espacio prácticamente como seres humanos. Pero si es que la respuesta, queridos amigos, la hemos tenido en nuestras narices desde el principio, porque en los libros sagrados, no solamente en la Biblia, vayan ustedes al Popol Vuh, vayan al Mahabharata o al Ramayana, a cualquiera de los libros sagrados de la antigüedad, nos hablan de que los dioses hicieron al hombre a su imagen y semejanza. Ergo, me pregunto, ¿y si nosotros en realidad somos los extraterrestres? ¿Y si en algún momento extraño y lejano de nuestra historia, por accidente, o quién sabe si no, fuimos depositados en este planeta, como asegura, entre otros, el Popol Vuh, como un experimento de esos propios dioses? ¿No seríamos, a lo mejor, nosotros los extraterrestres? Sea como sea, ha habido una noticia que quiero participarles y que tiene que ver con este radiotelescopio que está en Arecibo. Tiene que ver con el proyecto SETI, el de búsqueda de vida extraterrestre. Ayer mismo la agencia de noticias Europa Press distribuía una noticia de prensa que, por cierto, ha tenido, si no poco, casi nulo eco en los medios de comunicación, que dice que para el 2040, es decir, pasado mañana, los científicos del proyecto esperan establecer contacto con una civilización inteligente. Y recalco lo de inteligente porque en el debate sobre la vida extraterrestre no hay escépticos. Todo el mundo, incluidos los científicos más detractores de la hipótesis OVNI, admiten que en algún lugar de nuestra galaxia y fuera de ellas, todavía mucho más, hay una pluralidad de mundos habitados. El único problema que ellos establecen es, como las distancias son siderales, ellos no pueden llegar hasta nosotros. Por lo tanto, lo de los ovnis no tiene que ver con esto. Y se han gastado miles y miles de millones de dólares en unas antenas extraordinarias para intentar establecer contacto con esos hermanos cósmicos que tenemos ahí lejos. Y además he de decirles que con cierto éxito, porque que yo sepa, ha habido tres intentos. Espérate, no me corras. Ha habido tres intentonas importantes. La una, recordarán ustedes aquella transmisión en la que el técnico escribió lo de wow, curiosamente, con tantos millones gastados, hacían un barrido de frecuencias y, sin embargo, cuando detectó la señal, no se detuvo, siguió barriendo el espectro de frecuencias, que para cuando regresó al punto en el que se detectó, la señal había desaparecido. La segunda, del conjunto estelar Gliese 532, en el que, de nuevo una señal polémica, donde las haya una especie de pulso láser que daba un mensaje muy determinado, fue captado por 5 observatorios astrofísicos y después la comunidad internacional silenció a su descubridor, absolutamente desacreditándolo. Pero es que en 1947, y ahora sí nos vamos a ir a Roswell, hubo un tercer mensaje. Ustedes recuerdan que la sonda Sputnik que lanzaron los rusos tenía la misión de orbitar alrededor del planeta Tierra, y para captar que eso era real y que lo pudieran demostrar al mundo, el Sputnik, esa bola con cuernecitos, llevaba un bip, o sea, iba haciendo un bip, 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 bip. Los rusos, para tal motivo, habían puesto sus enormes orejas al espacio. Pero no eran los únicos que escuchaban, porque ustedes recordarán que en aquello que se dio en llamar la Guerra Fría estaban también en juego los intereses norteamericanos, y los norteamericanos estaban también a la escucha para saber si los rusos de verdad daban la vuelta a la Tierra o estaban haciendo lo que después ellos intentarían hacer con la Luna, montarlo todo en un plató, ¿no? Bueno, esto ha sido un poco perverso. Y ciertamente en esa escucha captan un mensaje que ha sido desclasificado en abril de 2011. En realidad, en enero de 2011, una petición de un abogado que se llama Stephen Gerd y que tiene una asociación muy conocida dentro de los ámbitos ufológicos, que es el CAUS, Ciudadanos contra el Secreto de los OVNIs, supo de esta información a través de la FOIA. Mira qué mala folla que tiene, ¿no? Era la Freedom of Information Act, es decir, joder, ahora no me sale en español, Nacho. Mala folla tiene la palabra, ¿eh? La ley, es una ley que se promulgó a raíz del escándalo Watergate y que da la posibilidad de liberar documentos gubernamentales, eso sí, debidamente censurados, pero los dio. Y consiguió un informe de 20 páginas escasas en las que un científico muy conocido, porque era un criptógrafo de la Armada estadounidense, tenía la misión de desencriptar ese mensaje recibido. Mensaje extraterrestre, insisto. No se sabe de dónde, ni lo hemos sabido, porque lo único que han logrado descifrar de ese mensaje son algunos números que equivalen a componentes de la tabla periódica y algunos números que tienen que ver con aspectos gravitacionales. Cuando se dio a conocer en abril de 2011 la noticia, inmediatamente los críticos dijeron, bueno, es que esto en realidad es un ejercicio de desencriptación. Vamos a ver, sojo puta, que es que no tienes otro nombre. Resulta que junto a esos hay otros informes que son ejercicios de desencriptación y todos tienen la solución. Es decir, esto es como un crucigrama. Tú lo escribes en el periódico y al día siguiente tienes al mismo al revés, ¿no? Pues estaban así, literalmente, que yo los he visto. Y este de Robert Champagne no tenía solución, entre otras cosas, porque ni él mismo sabía lo que estaba descifrando. No había criptógrafo de aquí, había un criptógrafo de allá arriba. Consecuencia de todo esto, que resulta que hemos tenido delante de nuestras narices un mensaje de esas características que aún nadie, ningún pichichi en este planeta ha sido capaz de descifrar. Y ¡oh, qué curioso! Resulta que Champagne, que tiene nombre de champán francés además, es uno de los fundadores, junto a Drake y a otras grandes personalidades de la época, del proyecto SETI. Y yo me acuerdo, era chico, entonces estaba Mestoy en la tele, estaba Alés en la radio, dijeron una noticia que a mí se me quedó grabada a fuego. Para 2040 está previsto que la humanidad tenga un contacto extraterrestre.
Un poco humita la
voz. No, así lo hacía Mestoy, tío, que iba haciendo así con el tupé constantemente. ¿Se acuerdan ustedes o yo soy el único de esa época? Y resulta que ahora, ayer, Europa Press dice, para el 2040 SETI anuncia la detección de alienígenas. No es que me lo invente yo, sino que está basado en una serie de observaciones del telescopio Kepler. Por no enrollarme, porque si no, no, Fran.
Ellos se van a quedar, no te preocupes.
Sí. ¿Han traído saco de dormir o algo parecido?
Cuando empecemos, hay 22 cortes. 22 cortes para escuchar.
Fran, que es un hombre tan viajero como yo, estoy seguro que ha tenido la misma pasión que un servidor, por lo que también en 1947 fue una de las noticias más importantes que aportó el mundo de la ufología al mundo. Y tiene que ver con este titular en el que dice que la RAF, que es la actual USAF, la Fuerza Aérea Norteamericana, captura un platillo volante en un rancho de la localidad de Roswell. Aprobado en inglés, ¿no? Bueno, ¿esto qué tiene que ver? Pues tiene que ver en lo que yo antes les decía, que tengo algunas certezas, porque hablando con Chris Obeck, que por cierto organizan un congreso escéptico que coincide en jornadas con esto, yo le decía, pero bueno, ¿a qué conclusión llegas, no? Después de 20 años de investigación, esto era mientras estábamos rodando la serie Extraterrestres, y él me decía, pues que hay ovnis donde hay ufólogos, digo, y esa es toda la conclusión a la que llegas después de 20 años. Y comentando esta historia con el equipo de grabación, el que tú también conoces, Fran, me dijo, pues, joder, pacho, cuando uno lleva 20 años y solamente llega a esas cosas, o se suicida, o estás en esto por algún tipo de interés.
Puede ser peor aún, porque Chris Obeck es testigo ovni.
No, no.
Y a día de hoy no sabe lo que ha visto.
Es que yo soy de los que pienso que todo escéptico alberga su
credulidad.
Pero que todo el mundo necesita su capillita. Y él ha conseguido su capillita a través de un proyecto magnífico que se llama Proyecto Magonia, en el que ha reunido, además, evidencias asombrosas de ovnis mucho antes de Kenneth Arnold y mucho antes de Roswell. Él mismo me decía, es que Roswell es el menos importante de los incidentes. Sí, pero marca un precedente que no marca ningún otro. Y es que la Fuerza Aérea Norteamericana, la Fuerza Aérea, no ningún misteriólogo, no Frank Contreras, no Iker Jiménez, no un servidor, no, no. La Fuerza Aérea Norteamericana está admitiendo haber recuperado un platillo volante. Porque esto no lo dijo un periódico. Esto es una nota oficial que el subteniente Walter Haut dio a los medios de comunicación. ¿Ustedes conocen de algún militar que haga algo sin que su superior le dé permiso? Nadie, porque se lo follan. Literalmente. O sea, le ponen en chirona y no ve la luz hasta que ha cumplido la mayoría de edad el caniche
más pequeño que tengan en el 509 grupo de bombarderos. Es evidente, por lo tanto, que esto obedecía a algo meditado. ¿Pero qué ocurría? Que en 1947 no había secreto sobre el fenómeno OVNI, porque hacía tan solo dos semanas que se empezaba a hablar de platillos volantes en la prensa, y en consecuencia no había, en principio, ninguna irresponsabilidad por admitir que se había capturado uno de ellos. Hasta que en Washington dicen, vamos a ver, si estos han pillado uno de estos cacharros y resulta que no es nuestro, podemos deducir una tecnología de esos restos, ¿no? No, hay que hacer un desmentido. Y entonces publican, citan, fíjense bien, fletan un B-29, que era, en 1947, de hecho en 1945, porque se utilizó en las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial, el bombardero para cargar el mayor peso posible en bombas que eran arrojadas sobre territorio alemán. Entre ellos, los bombardeos de Berlín se hicieron con B-29s, para llevar lo que presuntamente, según dijeron a la prensa, se trataban de trozos de balsa, de madera de balsa, y reflectores de radar, que es papel de plata. ¿Para eso fletas un B-29? En unos restos que estaban esparcidos a lo largo de un kilómetro cuadrado, y que McBrazel, que es el granjero que lo recoge cuando se va a la oficina del sheriff, no lo hace por patriotismo ni porque haya descubierto esto. Él se cree que es un globo y le dice, vengo a cobrar mi recompensa. Esto me trae a la colación un comentario muy divertido. Estando en Galicia con Manuel Carballal, se fleta todos los años un globo que se llama el globo de Betazos, que fue a parar a una finca de una señora, una agricultora, y entonces recuperan, ella dice, es que ha caído un ovni en mi campo, carajo. Entonces van para allá, recogen el objeto y ven que pone Instituto Nacional de Meteorología. Le dice, señora, usted no ha visto ningún ovni, en realidad se trataba de un globo sonda. Y dice, a mí ustedes no me van a convencer de nada, que ustedes son de la CIA. Es decir, que todos necesitamos creer en algo, pero sigo con Roswell para abreviar. ¿Por qué creo que es una evidencia de una nave extraterrestre en otra cosa? Pues la propia evidencia nos la da la Fuerza Aérea Norteamericana. Ya no porque diga haber recuperado un platillo que luego resulta ser un globo, no. Porque es que la Fuerza Aérea Norteamericana, a lo largo de los últimos 66 años, ha dado por lo menos tres versiones distintas de lo que se recuperó allí. Y ha ido añadiendo ingredientes, entre ellos, primero negó durante más de 20 años que se hubiera recuperado un solo ser, y al final admitió que los seres que habían recuperado eran muñecos de prueba. Vamos a ver, si admites haber recuperado muñecos, es que habían seres. ¿Por qué durante 20 años me estás diciendo que no lo eran? Se propuso como alternativa que lo que se había estrellado era un prototipo experimental. Incluso Lorenzo Fernández, el otro día, debatiendo, porque él se ha mantenido incrédulo frente a esto, y le digo, pero vamos a ver, Lorenzo, ¿me lo estás diciendo en serio? Hombre, podían ser unas alas volantes Northrop. Miren, se hizo un estudio pormenorizado, yo lo conozco por dos fuentes, Corp por un lado y Javier Sierra por otro, que estuvieron consultando los archivos de las alas volantes Northrop. No había ningún ala volante en servicio durante los meses de junio y julio de 1947. Cualquier otro prototipo no se probaba allí, se probaba o bien en el desierto de Álamo Gordo, que es donde se hacían las pruebas nucleares, en White Sands, que es donde fueron desplazados los restos, o en Nevada, en la denominada Área 51, que dio lugar a la famosa famosa leyenda del hangar 18. Y para terminar, un dato que para mí merece una gran importancia. Un tipo al que conocí en las postrimerías de su vida, Philip Corso, que escribió un libro que se llama Day After Roswell, el día después de Roswell, y en el que a mí me dejó flipado, y hasta hace muy poco tiempo no he podido corroborar algunos datos sueltos de algo que él expone en ese libro. Él decía que la revolución más importante de nuestro siglo, que es el de la comunicación, es un invento extraterrestre. Entonces, a ver, ¿cómo? ¿Qué me he perdido?
Resulta que el premio Nobel en 1948 de ciencia lo obtienen dos científicos por haber desarrollado el chip de silicio, la base de las comunicaciones tanto en telefonía como en informática, en ordenadores varios. Y esa revolución tiene lugar en Roswell, en una de las bases. Estos dos tipos eran militares que hasta entonces estaban trabajando en otra línea completamente distinta, con condensadores y materiales de tipo vegetal, y de golpe y porrazo cambian el chip, nunca mejor dicho, y se van al silicio. ¿No os resulta extraño que en el mismo lugar, un año después, digamos que la revolución más importante a nivel humano se haya producido en esa región y como consecuencia, esto lo apostillo yo, de un hallazgo extraterrestre? Pues miren, les hablaba antes de certezas, yo sí creo. Creo que hemos sido visitados en la antigüedad y que, desde luego, seguimos siendo visitados. Tal vez la complejidad del fenómeno OVNI no atienda únicamente a extraterrestres. Yo pienso que dentro de toda esa amalgama de casos, de millones de casos en todo el mundo, hay algunos que podrían explicarse, los menos, por la visita de seres de otros mundos, pero la gran mayoría pertenecen a explicaciones mucho más racionales. Pero para que vean las implicaciones de todo ello, Fran, a continuación, nos va a sorprender con algo muy cercano, porque OVNIs siempre se nos ha planteado el asunto de Estados Unidos, pero en España hemos tenido avistamientos.
Me ha gustado esa pose seria que te has puesto ahora.
En 1947 nace el término de platillo volante, UFO. Para los detractores no deja de ser sino un término periodístico y ahí empieza un bulo. Bueno, cuando uno se interesa por el mundo de los no identificados, descubre que el fenómeno OVNI, para mí, siempre ha acompañado al hombre desde que tiene conciencia de su existencia y ha ido variando su interpretación y sus nombres. Antaño carros de brujas o extraterrestres, ángeles de ayer, extraterrestres hoy. En España el fenómeno OVNI llega en 1954 de la mano de Pedrajo, que es quien hace el primer libro dedicado a los OVNIs en Cantabria. Pero oficialmente, que es lo que nos interesa porque vamos de oficial, entre comillas, sobre todo para aquellos que sean muy incrédulos, nace en 1968 cuando el general Cuadra decide, a petición de la CIA, etiquetar todo lo que tenga que ver con estas luces, estos objetos y sus supuestos tripulantes como materia reservada. La moderna era OVNI en nuestro país empieza con este hombre y empieza en Sevilla. Se llama Adrián Sánchez y el 20 de marzo de 1974 vivió una película que a día de hoy no ha podido olvidar, que no le gusta recordar y que ha guardado en silencio durante 30 años. Hacía 3 décadas que Adrián Sánchez no recibía a un periodista, a un reportero, a un curioso para volver a recordar aquel día en el que se topó cara a cara con algo que no debía existir, que provocó una investigación oficial por parte del ejército, silenciosamente, que provocó que actuaran hombres de negro de verdad con verdad en nuestro país, concretamente los españoles y norteamericanos. Y yo siempre digo que el mensajero no es lo importante, como decía en la película Stigmata. Y siempre recuerdo las palabras de Juan José Benítez, ¿no? El testimonio sincero, honesto y valiente de aquel que se ha enfrentado a algo que no tiene explicación, no tiene precio. Primero porque a nosotros nos está contando algo que seguramente a su entorno más cercano de amigos, incluso familia, no le ha contado. Y eso tiene un valor fuera de lo común. Otra cosa es que ya que tengo una mirada característica, Josep lo sabe bien, con una huella imborrable e indeleble. Y os he traído cortes. Era el 20 de marzo de 1974. Eran las 11 de la mañana, Adrián Sánchez, ex paracaidista, ex marino, músico en aquella época, un comercial, decide coger su coche, un viejo Dian 6, y salir a las carreteras para vender su producto. Y él lo recordaba así.
La historia empieza un poquito antes de la casualidad, que es lo que ocurre en la vida, que hay cosas raras. Yo en realidad visitaba grandes poblaciones. Entonces yo salía el lunes y volvía el viernes por la noche a casa. Yo me estaba igual, estaba en Almería, que estaba en Cáceres, estaba... Yo tenía toda Andalucía y Extremadura. Entonces resulta que el 21 de marzo es mi cumpleaños y además celebramos el que nos hicimos novio mi mujer y yo. Entonces, claro, yo no quise salir aquella semana, no quise salir, digo, tal 20, el 21, quiero estar aquí en Sevilla. Bueno, pues por aquí hay unos pueblos que aunque son pequeños, son pueblos mineros, que tienen, los mineros en aquel tiempo lo ganaban muy bien en la zona de Huelva. Y empecé yendo a Gerena, pero en Gerena no vi yo un ambiente bueno, propicio para lo mío. Y me iba ahí y le pregunté a uno, oiga, no sé, quiero ir para la zona de Huelva, el Castillo de la Guarda. Yo no iba al Castillo de la Guarda, yo iba buscando la carretera de Portugal, que ahí hay una zona minera como el de la Musa y una serie de... Y entonces me dijeron, bueno, pues mire, si tira por aquí no vaya a dar la vuelta, toda esa vuelta para coger la carretera, eso coge por aquí y llega a Nalcoya, que también era minera, y digo, bueno, pues de camino veo a Nalcoya a ver si hay algo, que tampoco encontré nada. Y entonces me dijeron que había una carretera que me llevaba hasta el Castillo de la Guarda y me ahorraba casi 50 o 60 kilómetros dando la vuelta, y entré por ahí. Y cuando llegué a la altura del kilómetro 5... yo vi una cosa muy grande que me pasó por delante.
¿Todo comenzó mientras estabas escuchando Radio Nacional de España?
Sí, estaba escuchando Radio Nacional de España, eran las 11 de la mañana, y estaban dando la noticia de que había habido un accidente de ferroviario, y eso no se me olvida, oye. Por ahí, por el norte, había habido un descarrilamiento bastante gordo.
¿Y en ese momento viste desaparecer algo?
Y justo en ese momento ocurrió eso. Yo vi una cosa muy grande que me pasó por delante.
Viste caer algo, ¿no? Recuerdo
sí, que... sí, pasar por delante mía siguen descendiendo. Una cosa muy grande. Yo noté que era un volumen muy grande, pero fui incapaz de saber qué era lo que estaba viendo. Hasta el punto de que yo pensé que era un avión que se estaba estrellando o algo por el estilo. Claro, la lógica está...
Un avión o algo que se estaba cayendo o algo por el estilo. Se nota que vengo de Espacio en Blanco, ¿no? Estaba escuchando Radio Nacional de España. No se puede aguantar. Adrián ve caer algo, él cree que es un avión, y para su viejo día en 6. Y de repente sube una loma y empieza a descubrir lo que...
Claro, la lógica está en que si hubiese sido un avión hubiese escuchado una explosión, una... pero entonces hubiera sido lógico. ¿Y en escuchar momento? Una explosión. Yo no escuché nada y en aquel momento yo ni caí en que no había. Y yo simplemente subí una pequeña lomita que tendría unos 3 o 4 metros de altura, que estaba al lado de la carretera, y bajo y veo allí. Y veo una cosa allí que de momento me pareció un catenárico de estos enormes, como una empresa, una fábrica o algo.
En su momento dijiste que pareció como un hangar de aviación.
Sí, sí, una cosa allí que no, vamos, que no tenía un aspecto nada de asustarte ni nada de eso. Pero ya empiezo a mirar y veo que aquello está flotando, que aquello no está en el suelo, que aquello está y además no hay ruido de ningún tipo y aquello está.
¿Recuerdas la forma que tenía? Era forma de puro, ¿no?
Yo siempre, cuando veo, más que puro, yo cuando veo las películas, alguna película de estas que sale en submarinos nucleares, me da la impresión de un submarino nuclear.
¿Y de qué color era?
Era un color metalizado, tipo aluminio.
¿Y las dimensiones de aquel artefacto?
Aquello era muy grande. Yo lo veía en un Escorzo, pero aquello era enorme. Pues yo me quedo mirando y, claro, ya empiezo a sospechar que aquello es algo raro. Cuando empieza una puerta que hay detrás, empieza a abrirse, avanza.
Desobjetado.
Sí, por la parte trasera, se abre una puerta hacia atrás y luego sube. Y ya fue cuando ya empecé a mosquearme mucho porque allí no había una bisagra ni nada que la aguantaran. Aquello estaba también en el aire. Cosa inexplicable. Y ahora ya empezamos por la derecha de la vaguada, era una vaguada. Y por allí había... Esta vaguada tenía... Aquí la loma que había y por la parte de atrás de la loma salen tres cacharritos. Tres ovnis, como lo llaman la gente, ¿no? Tres ovnis. Eran como dos platos atravesados por un huso. Yo lo que sé es que entraron dos y el tercero se vino para mí. Y yo qué sé, a mí se me vino el mundo abajo. Ahora...
A mí se me vino el mundo abajo. Ocurrió ahí en el kilómetro 5, es el 0, ahora veréis el 5, de la carretera que viene Nalcoya, lo diré bien, y Castillo de las Guarras. Ahí tenéis las dos perspectivas. Veo una especie de hangar con forma de puro, se queda sobrecogido porque aquello está flotando, no tiene patas. Aparecen tres objetos como los que describía Kenneth Arnold, el invento periodístico. Pues yo no creo que Adrián Sánchez tuviera mucha literatura en aquella época sobre Kenneth Arnold. Dos se meten, se introducen en una puerta que se abre de ese artefacto y uno va hacia él. Y empieza una persecución.
Ahora ya sé que salí corriendo, debí de salir por el mismo sitio por donde había entrado, porque me encontré el coche y me monté. Y ahora corría como un loco con el coche, porque aquello se me ponía al lado derecho, otra vez se me ponía arriba, otra vez abajo, ahora desaparecía, ahora volvía a aparecer otra vez. Pero por supuesto sin hacerme daño alguno ni...
Cuando coges el coche, aquel artefacto sigue persiguiéndote y...
Sí, sí, por lo menos durante 6 o 7 kilómetros me sigue siguiendo. Y por un lado y por otro, por arriba. Y yo vi primero una finca y quise pararme en la finca. Yo veía gente al fondo. Toqué el claxon, pero allí nadie hizo caso y seguí para adelante.
¿Y durante esa persecución, o incluso cuando viste aquel artefacto enorme en la vaguada, Adrián, emitía algún tipo de sonido?
Nada.
¿Había algún tipo de olor?
Nada. Yo no recuerdo, bueno, ni sonido ni olor. Y te digo una cosa, que si no me llego a dar cuenta de que está en el aire, quizás me hubiese dado la vuelta y me hubiese ido. Porque hay cosas que no están muy claras. Yo no las tengo muy claras.
¿No?
No, hay cosas que se te van un poquito en el momento ese, ¿no? Yo pienso que es que tenía, recapacitando hoy en día, que tenía tal pánico en lo alto que yo lo que quería era huir. Yo lo que quería era poner tierra de por medio con aquella cosa. Yo sentía...
Tierra de por medio con aquella cosa. Fijaros, Adrián marca algo que para los que hemos perseguido a los no identificados, aunque a veces den ganas de mandarlos a hacer cósmicas puñetas, que diría Fernando, da claves. Esas claves lo podemos llamar marcas de veracidad. La naturaleza parece muerta. Hay un silencio cero. Es como si otra realidad, cuando se manifiesta este fenómeno, se hiciera patente y acabara con todo. Los dos que tenéis delante hemos visto ovnis. Os habéis quedado muertos, ¿eh? Ahora. Los dos hemos visto ovnis. Él ha tenido más suerte. El que él vio todavía no tiene explicación. El que yo vi, sí, pero los dos hemos sentido, hemos empatizado con aquellos que han visto ovnis. Su caso fue en Montserrat, luego que os lo cuente. En mi caso fue en la alerta ovni de Milenio 3 en el año 2005. Estaba en Málaga, en el Peñón del Cuervo, ahí había 2.000 personas, y a las 5 de la mañana apareció sobre nuestras cabezas tres puntos haciendo una estructura triangular que se movían equidistantes. Tardé 3 semanas en descubrir que lo que estábamos viendo fue un milagro, más que un ovni. Es un satélite espía llamado NOS.
¿Como que un no se ve?
Casi. Pero los dos sentimos lo que siente un testigo ovni. ¿Qué sintió Adrián?
Yo sentía impotencia, porque tú, yo qué sé, te ataca un perro, un león, cualquier otro animal, y tú agarras un palo y intentas defenderte, pero ahí, ¿qué defensa tenía yo? No había defensa alguna, no había posibilidad de nada, ni yo tenía armas, ni yo tenía nada. Yo estaba allí porque parece ser que aquello, si iba comandado por algún ser, porque yo no veía a nadie, no se veía a nadie, no venían con ánimo de hacer daño. No sé exactamente a la hora.
No venían con hacer daño. Él en esa entrevista decía que se sentía como un ratón perseguido por un gato y que lo que sentía era impotencia, porque con su viejo Dian 6 pisando el acelerador a fondo por esa carretera en dirección a Castillo de las Guardas, aquello fuera lo que fuera, se ponía a su izquierda, se ponía a la derecha, se ponía adelante, se ponía detrás, y aquello le estaba volviendo medio loco. 10 kilómetros más tarde llega a Castillo de las Guardas y allí comienza la primera investigación del caso. Os voy a adelantar cosas. A Adrián Sánchez le entrevistan 3 veces la Guardia Civil, 16 en Capitanía General de Sevilla, en total 19 veces.
No sé exactamente a la hora que yo llegué al cuartel, porque claro, no me puse a mirar el reloj, simplemente yo estaba en tal crisis nerviosa que, según cuenta el guardia civil, dice que nada más que me vio entrar, vio que a mí me había pasado algo. Además, se comportaron la Guardia Civil conmigo, yo le ya estaba agradecido, que he hecho una cosa muy fea. Como es un sitio que prefiero no pasar por allí, no tuve la delicadeza que tenía que haber tenido de haber ido luego a darle las gracias, porque el comportamiento que tuvo la Guardia Civil del Castillo de la Guarda conmigo, eso fue agradecer el resto de mi vida. Fui con un guardia civil, con el que me atendió, que además fuimos al sitio. Porque el guardia civil, llegamos arriba, miramos, estuvimos mirando para arriba y nos fuimos. Y bajamos, creo, tal vez bajamos hasta abajo. Pero en aquel momento no, ni yo estaba para observar nada, ni yo entendía de nada de eso, y yo creo que el guardia civil tampoco. Y el panadero menos. ¿La guardia civil?
Y el panadero menos. Llega al cuartelillo, presa de un estado de shock, le invitan a acudir al sitio donde ha sido perseguido por aquel artefacto, donde ha visto aterrizar aquel hangar con forma de puro. No encuentran en un primer momento nada, y esa es la denuncia que se realiza posteriormente desclasificada. Lo curioso de esa denuncia es que el guardia civil, no sé si estará aquí, pero oye, todo sea. Que levante, que dé la cara.
O que calle para siempre.
Claro. El guardia civil informa de que el de Adrián no ha sido el único, que ha habido más. Y se suma a la investigación. ¿Qué es lo que hacen en el cuartel de la Guardia Civil de Castillo de las Guardas? Informar a Capitanía General y llevar a Adrián Sánchez a Capitanía General de Sevilla.
La Guardia Civil, por lo que veo, ya sabía algo. Ya sabía que habían detectado algo por allí. Porque nada más que llegué y expliqué lo que me había pasado, enseguida llamó al oficial de zona, llama y me dice, mire usted, ¿qué pasa esto y esto, esto? Y enseguida le da la orden de a Capitanía General. A mí me llevan desde el Castillo de la Guarda a Capitanía General de Sevilla. Bueno, ahí las 16 declaraciones consecutivas que me las cambiaban. Lo que pasa es que lo que me dice de la investigación esa, bueno, los interrogatorios, es que me preguntaban lo que había pasado, yo lo contaba, y entonces me traían una carta escrita en la cual decía la declaración para que la firmara, y ahí me metían cosas que yo no he hablado nada de que haya gente, ni he dicho que sea de este color, ni que tenga ruedas, ni me metían cosas. Eso lo entiendo, porque ellos lo que querían ver es hasta qué punto yo me estaba inventando algo. Trampa un barco, hasta que al final ya estaba yo un poquito más asosegado, le dije, señores, yo no tengo interés ninguno en que ustedes me crean. Yo he venido aquí porque he sido requerido, con mucho gusto he venido. Pero si aquí ustedes me van a poner trampa, y poco más o menos, ustedes no me creen, ya pues, vamos a dejarlo como está y yo me marcho. El coche estaba...
Vamos a dejarlo como está y yo me marcho. A mí me gustaría que hicierais un ejercicio de viaje en el tiempo. Estamos en 1974 en plena dictadura, La Guardia Civil y los militares causaban un latigazo en la espalda y te hacían ponerte recto. Con ellos no se jugaba. Y Adrián tenía muchísimo más que perder que ganar, viendo primero al cuartel de la Guardia Civil y luego llevado, como Dios manda, a Capitanía General. Lo más curioso es como dibujan en Capitanía, este es el informe oficial, expediente 740320, desclasificado, 1974, día 20 de marzo, en Alcóyar, confidencial. Estos informes son para aquellos amarillos incrédulos que se creen que hablar de ovnis es hablar de banalidades, sobre todo para que vean que hay material en el que trabajar. Cuando están en Capitanía General, descubren algo insólito, y es que el viejo Dos Caballos ha sufrido algún tipo de alteración. Se le cae a uno de los soldados las llaves y las llaves se quedan pegadas al capó de coche.
Destrozado. Lo único que tenía es que la radio hoy funcionaba, mañana no funcionaba, lo dejaba encendido y no funcionaba, y de otro por eso andaba, y la brújula.
¿Y la brújula? ¿Qué iba a
pasar? Y la brújula lo que tenía es que cogió tal sensibilidad que con que pasase una mosca volando al lado de ella, se hacía la aguja. O sea, la aguja estaba marcando continuamente. Si la dejaba ahí quieta y no se movía nada, se quedaba marcando una situación. Pero cuando pasaba una persona, cualquier cosa, oscilaba. Y en el coche era dando vueltas para todos lados.
¿Afirmabas que después de aquel incidente el coche parecía como magnetizado o imantado?
No. El coche, nos dimos cuenta de que fui a meter la llave y se me regaló. Y entonces se quedó en la chapa del coche, se quedó la llave.
pegada.
Pegada. Digo, pues esto está imantado. El problema es que luego me decía, ¿viste? ¿Y este coche dónde se ha imantado? Será allí. Y me decía, en España no hay nada que sea capaz de imantar un coche como está este imantado. Y yo le digo, entonces ya lo tienen ustedes ahí. Ahí tienen ustedes una prueba. La vez.
Adrián lleva 30 años sin hablar y contaba esto, y siempre se lo agradeceré, de una forma viva y valiente. Semanas más tarde se produce el boom. Adrián Sánchez es la primera persona que sale en la pequeña pantalla, primero en el telediario segunda edición y luego en el telediario tercera edición, como protagonista de un encuentro con eso que llaman platillos volantes. 5 días más tarde aparece en el programa de Todo es Posible en Domingo con Tico Medina y Manuel Osuna, ilustre, donde los haya de la ufología en este país, andaluz de pro, sevillano, contando lo que había vivido. A partir de ahí se produce algo brutal, que es una de las mayores oleadas ovni tras los flap del año 68 y 69 que hay en España. Entre marzo y septiembre de 1974 se recogen 376 casos que superan cualquier tipo de índices de extrañeza, ilusión, cualquier tipo de baremo. Después de Adrián Sánchez, lo que pasa es que me estoy adelantando, vendrían otra serie de casos clásicos que muchos conoceréis. Por ejemplo, Maxi Iglesias, conductor, iba con su camioneta Avia por las carreteras de Salamanca, dirección al pueblo de Lagunilla, y se encuentra con un artefacto. Se queda parado, para el motor porque parece que le va mal, y salen de ese aparato dos humanoides. La camioneta parece que ni para adelante ni para atrás, consigue acelerar y huye. 24 horas más tarde, no llega 24 horas más tarde, en el mismo punto, conduciendo la misma camioneta, se encuentra con, no uno, dos artefactos, en esta ocasión salen cuatro, y empiezan a trabajar con una serie de instrumentos que dejan unas huellas. No solamente el caso de Maximiliano Iglesias. Julián Sesmero, fotógrafo del diario Sur, recibe una llamada que en Málaga, en el Monte Virreina, se están viendo luces en los cielos. Sale y Fernando Sanz inmortaliza una portada que es clásica para todos nosotros, tanto en el Sur como en La Vanguardia, que es flotilla de ovnis en formación. Esos negativos habían registrado una serie de esferas entrando en lo que llamaríamos una nave nodriza. Habría más casos. En marzo de 74, Demetrio Carrascosa Martínez, en la población conquense de San Clemente, ve aterrizar un maquinario, lo llamó él verde como el color de la Guardia Civil, y el Salvador Fernández Sánchez investiga el caso para la Guardia Civil, así sucesivamente. Aquel artefacto, días más tarde, se descubre que deja huellas, que son las que estáis viendo ahí. Deja una huella de más de 150 metros, deja esos supuestos orificios y la tierra quemada.
La vegetación estaba blanca, blanca.
Distinta,
como si,
distinta al resto del resto.
El resto, si tú estás en un sitio donde hay una ladera, otra ladera, lo lógico es que la parte de abajo sea la que esté verde. O sea, estaba totalmente blanca, como si... Como pueda estar en agosto, cuando no llueve, yo qué sé, la paja del trigo, totalmente blanca, pero además estaba apelmazada, pegada. Había unos apelmazamientos como de unos 4 o 5 centímetros que empezabas a sacar y salía y salía y salía y salía, y que estaban totalmente pegados, como si lo hubieran pegado por fase y lo hubieran ido pegando con un pegamento. Luego había unos agujeros que eran rectos, pero eso no lo vimos con el Guardia Civil, porque el Guardia Civil llegamos arriba, miramos, estuvimos mirando para arriba y nos fuimos. La mancha que dejó la midió este JJ Benítez y el compañero que iba, el Mújica, y quiero recordar que eran 175 metros de larga. No, a mi casa se...
175 metros de larga. Bueno, Adrián decidió, después del boom mediático que hubo sobre su caso, no volver a hablar más. Hasta 30 años después decidió encerrarse, sufrió la incomprensión y vivió el desprestigio de alguien que contaba una experiencia que no tenía explicación. En aquella entrevista que tuve en su casa, me reconocía cosas muy curiosas. La actuación de hombres de negro. Escucharle.
Hay cosas de las que no te gusta hablar.
No, es que yo de las cosas que no hay prueba... Para... No, a mi casa se presentó simplemente unos militares que venía con la trincha puesta, un oficial de aviación, con dos soldados con la trincha, y me dice, hombre, mire usted que yo soy muy aficionado, y le digo, no sé, para, dígame usted que le cuente lo que sea, porque usted viene oficialmente, usted viene con trincha, los soldados vienen con trincha, y con trincha es que van ustedes de servicio. Así que no me venga usted contando historias de que usted es aficionado. Total, le conté la historia, lo mismo que te estoy contando a ti, se la conté y ya está.
¿Llegaron a llamarte personas con acento extranjero?
No, llegaron a casa, a mi casa, lo que pasa es que le dije que...
Vamos, para ser más explícitos,
sí,
¿posibles de militares norteamericanos?
Si no eran norteamericanos, eran mexicanos. Hablaban español, pero un español como se habla en Sudamérica, ¿no? No eran españoles, vamos.
¿Y qué te preguntaron?
Nada, que estaba muy interesado en lo que había ocurrido, que sí... Simplemente queremos saber cómo eran las personas, si es que dice personas, hacer una serie de preguntas, si se le veía armamento, si tenía alguna sigla, algún... Yo le dije que no, y que si las tenía no las había visto, no me había dado cuenta de sigla alguna. Ellos poco más o menos lo que querían saber si aquello llevaba la estrella de Rusia, vamos, de la Unión Soviética, no de Rusia. Rusia tiene su bandera que no tiene nada que ver con la bandera comunista, ¿no? Sino que ellos querían saber si había posibilidad de que fuese un arma.
Hay cosas de la...
Si fuese un arma. El caso es que los hombres de negro existen. No solamente vinieron a Sevilla y fueron a casa de Adrián Sánchez. En Málaga, Julián Sesmero también los vivió. Hubo un coronel, creo que era Richard, Fox, que investigó los casos que se produjeron en los años 70 y que lo sabemos gracias a la desclasificación por la libertad de información que hubo hace unos años. Yo me quedo con lo que opina 30 años después Adrián Sánchez. ¿Cómo ve él, con la perspectiva del tiempo, su experiencia, lo que pasó, lo que vivió, y qué era aquello con lo que se encontró? Y él decía esto.
Eso ya le he dado yo 2 millones de vueltas. Lo que sí te digo es que eso no era de aquí.
Cuando dices que no era de aquí...
¿qué? Que no era de aquí. Que no era de la Tierra, vamos. Que eso no, eso lo tengo más claro que el mundo. Esa tecnología de aquello flotando sin el más mínimo ruido, sin producir polvo, porque si tiene una sustentación, un helicóptero, por ejemplo, pues está sustentado sobre aire y da en el suelo y te produce polvo y demás. Aquello era una tecnología que nosotros hoy en día todavía ni la soñamos, ese tipo de tecnología.
Si aquello no era de este mundo, ¿qué crees que hacían ahí? ¿Y qué crees que hacían a ti persiguiéndote?
Yo creo que a mí no me perseguían, a mí me quisieron sacar del sitio, a la conclusión que yo he llegado después de muchos años. Yo pienso que alguna de las naves que pequeñas, posiblemente la grande, normalmente esté muy alta, bajen unas exploradoras y tuviese alguna avería y tuvo que bajar por ella. Eso es la conclusión que yo he llegado, porque no tiene explicación que una nave de esas baje al suelo para recoger a las otras, a no ser que alguna tenga una avería, algo que le haya pasado, algo que no puede subir. Eso es una de las cosas que pienso. Otra, que ¿qué hacían? Bueno, como lo mismo que hizo Hernán Cortés cuando llegó a México, a ver qué es lo que había allí de valor y si pueden llevárselo. Lo que es lógico es que si vienen es que tienen una tecnología que no tiene nada que ver con lo que hay aquí y tenemos nosotros. Y yo no sé si tú eso lo entiendes o no lo entiendes.
A ver si te enteras, Contreras, que no te enteras. La tecnología muy alta.
Esto le pasa a uno por preguntar demasiado, claro. Si vierais a Adrián, voy a intentar hacer una cosa, lo más que me adelanto, voy a intentar que el sábado venga. Pero bueno, si viene, que no lo sé, veréis el arte que tiene, que es un mamotreto, es paracaidista, boina verde, que sufrió algo que sufren todos los testigos que se encuentran con los no identificados. Cambió sus valores respecto a la vida. Ojo, ¿eh? No estamos hablando de lucecitas ya solamente investigadas por militares. Aquellos que se han encontrado y han tenido encuentros cercanos, no hablamos de luces, sino algo más cercano, de repente cambian su conciencia. Sea lo que sea el fenómeno OVNI, es capaz de transformar. Desgraciadamente, como vimos en el mundo de la tele, milenario, vende más lo negativo. Pero hay casos... ¡Qué malo eres, tío! Vende más lo negativo, pero hay más casos positivos. Incluso en las casas encantadas. No son todos arañazos. Es más, el 80% de los casos que he podido investigar y ya no psicológico, son esperanzadores e ilusionantes. Con el fenómeno pasa igual, con Omni pasa igual. Transforman las visiones de aquello, la concepción de la vida. Este era Adrián Sánchez. Ojalá el sábado quiera acercarse, aunque no lo sé. 1974. Ahora viene el mejor. 11 de noviembre de 1979, JK TAE 297, comandado por Lerdo de Tejada, Ramón Suazu, 109 pasajeros, trayecto Salzburgo, Tenerife.
Hay un cabreo de tres pares de cojones, porque, bueno, excusamos a Fran, que se va excusado a hacer
necesidades,
pero vuelve enseguida. Y un cabreo de tres pares de narices, porque no de cojones, porque llevaban un retraso tremendo de Salzburgo, y si ya el pasaje estaba mosqueado por salir tarde de Palma de Mallorca, ellos se iban a las Islas Canarias, pues nada, que en lugar de comer el típico mojo picón, se comieron la no menos típica paella valenciana. Pero claro, cuando no está en tus planes, cabrea y mucho. ¿Cuál era la causa oficial de ese aterrizaje de emergencia? Pues básicamente que un objeto no identificado, dos luces rojas, obligaran a abortar el plan de vuelo ante el peligro de una colisión con el avión, con ese supercarabel de la compañía TAE, Transportes Aéreos y Enlaces. Y me ha hecho cierta gracia escuchar a Adrián Sánchez cuando se refiere en los términos de esto no era de este mundo, porque en esos mismos términos me comentaba el piloto de caza, entonces capitán, hoy día coronel Cámara, que despegó de la base de Los Llanos en Albacete aquella noche mágica para perseguir al avión. Es algo que muy poca gente sabe, pero cuando los pilotos de combate salen a una misión, no conocen el propósito de la misión hasta que están a bordo, ya subidos en el avión y en el aire. Montan sirena, sale el hombre de su vestuario, se monta en el avión y en un tiempo relativamente, un buen scramble puede estar en torno a los 15-20 minutos, el hombre ya está en el aire. Y Pegaso, que es el radar central de Madrid, le da unas coordenadas para que se dirija hasta allí porque hay un objeto no identificado y su misión consiste en intentar identificarlo y hacer, si es posible, fotografías. Pero él le pregunta a Control Pegaso, bueno, y cuando lo tenga a la vista, ¿qué hago? ¿Lo saco de España? Pobrecito Angélico. Claro, no era una avioneta de traficantes, que es lo normal. Sepan ustedes que cada año se producen del orden de unos 11.000 scrambles. La mayoría son por vuelos que no han notificado a la aviación civil el trayecto, no hay ruta, o son traficantes de tabaco o de drogas, o también pueden ser ovnis. Ovnis, me refiero a platillos volantes, ¿no? Que suelen ser del orden de... No me quites la leoparda.
Asalta una.
¿Una? ¿Has saltado medio PowerPoint?
¿Has saltado?
Es que me quiere...
Potter.
Tiene envidia.
Tú no puedes.
Y...
Por cierto, me han dicho los abuelos que hay que recortar, no a ti.
Que tenemos que recortar. ¿Recortar?
Así que recortar, que nos queda poco.
Esto... Recortes hasta Don Cecilio, no me jodas.
Así que echen el candado, claro, porque estamos hasta las 5.
Estamos hasta las 5 aquí, váyanse ustedes
mentalizando. Tenemos aquí preparado para todos.
Bueno, recortaremos. Pues que resulta que coincidía, precisamente en él solamente logra ver al objeto con cierta precisión cuando pone su avión a 0,7 de Mach, es decir, está llegando a la velocidad del sonido, y entonces es cuando divisa una forma de huso delante suyo, previo a que han sucedido una serie de cosas que debían de ser en aquella noche, en una situación de tensión, cuando tú has despegado a perseguir algo que no sabes qué es, porque igual puede ser también un arma enemiga, y estás viendo que tus cascos, tu aparato de radio está recibiendo una serie de interferencias fuertes, y que un dispositivo que llevan los aviones de combate, que se llama blocaje, que es una luz con un pito acústico que avisa de que está siendo apuntado por un láser enemigo, se estaba encendiendo y apagando de forma permanente, lo cual le obligaba a él a hacer maniobras de evasión, porque a lo mejor sí era un avión de combate enemigo que se le había ido la pinza y venía a conquistar España, ¿no? El caso es que después de hora y media de persecución, el primo extraterrestre, digo así, cariñosamente, no sé qué matrícula llevaba, decide poner fin, acelera y lo deja atrás. Entre otras cosas porque también cámara tenía ya dificultades de combustible y se veía obligado a volver a base. Como digo, la aventura había empezado bastante antes cuando, por una de esas mágicas casualidades, Control de Barcelona le pide a Lerdo de Tejada que presten atención porque están escuchando una señal en 121.5. Si hay algún radioaficionado aquí, sabrá que el 121.5 es la señal internacional de emergencia, lo que se conoce popularmente como un SOS. Entonces no sabían, tenían la baliza de ese 121.5 en la estación de radio, ponen a la escucha, atenúan, y ahí está la clave, las luces de cabina, se quedan en penumbra, como ahora estamos, y intentan avistar porque no saben si puede ser un avión o puede ser un barco que esté en dificultades. A esto hacía 5 minutos que acababan de salir del aeropuerto de Son San Juan, en Palma de Mallorca. Y es entonces cuando detectan, a la izquierda de la posición, 2 luces rojas sin flashing, sin la luz parpadeante de los aviones, que parecen estar en el mismo rumbo. Entonces, de una forma rutinaria, Lerdo de Tejada pide a Control Barcelona si hay algún tráfico en su misma dirección. Y le me sé la grabación de memoria, dice, Barcelona,
hay 297,
tráfico, no hay tráfico notificado, es usted el único procedimiento, Ibiza y Alicante.
Por cierto, para los que no lo sepáis, la primera persona que recibe esa grabación, que la han puesto en miles y miles de programas, la recibió por correo Josep Guijarro. Es que con el paso del tiempo uno descubre que hay que saber valorar el trabajo. Y estoy seguro de que muchos de vosotros lo habéis escuchado por activa y por pasiva, pero no sabéis quién es el culpable de que se pueda escuchar. Pues él, ala, sigue más.
En realidad, ni siquiera yo. Yo era el colaborador que estaba en la desaparecida
Antena 3
Radio, haciendo un magazine de tarde, en donde, con José Luis Villanueva, donde se emitió por primera vez. Y los oyentes no dejaron de llamar a la emisora, porque la pasó los 15 minutos íntegros, diciendo, ¡que se me ha desaparecido Antena 3 de la radio! ¡Que se oyen aviones!
Momento Orson Welles, Guerra de los Mundos.
Muy Guerra de los Mundos, porque eran 15 minutos donde no charlábamos, estábamos todos fascinados. Luego he conocido personalmente a quien me envió la cinta. Hemos tenido además el placer de estar tanto en Catalunya Radio como en TV3, y es un tipo muy, muy, muy estupendo y muy valiente, porque como tú decías, una cosa es hacerse el chulito ahora que tenemos libertad,
y otra cosa en
1974, porque pasa la
ha saltado, diapo. No me crees, pero vuelve Adrián, me persigue. No
me jodas, tío, tú me estás boteando,
quería decir, bueno, hasta luego,
porque como les digo, 5 minutos después de despegar había un contactado en Palma, concretamente en Sóller, que era devoto de un contactado muy conocido, tan conocido que muchos militares del radar del EVA 5 en Palma de Mallorca iban a consultarle y hacerle sus historias y sus movidas cósmicas, ¿no? Y Joan Coll le dice a Pep Climent, el autor de esta fotografía, le dice, si tú quieres tener un encuentro con los hermanos cósmicos, pues se lo dice así, tienes que irte al Pic de l'Ofre, el Pico del Ofre, esa noche, y le da una hora aproximada. Y el hombre coge su cámara, la monta en el coche, va para la montaña del Ofre, pero pasa por delante del cine y se da cuenta que están proyectando una película que le mola a él. ¿Y qué hace el hombre, buen contactado? que le den por el culo a los extraterrestres, no voy a decir.
Tipo inteligente.
Tipo inteligente, ¿eh? Las posibilidades de triunfar con el avistamiento no lo sabemos, pero las de la bendita casualidad sí. Porque si él no hubiera ido al cine esa noche, no hubiera visto esto.
Marca de veracidad.
Porque justamente en aquel momento que está saliendo, ve a gente que está mirando hacia el mar, en una barandilla que ahora verán. Espera, espera, espera. No rompas la magia. Y logra hacer esta fotografía que es portada dos días más tarde del diario La Hora en Mallorca, en donde relacionan inmediatamente, porque el día anterior toda la prensa nacional decía un supercarabel de la compañía TAE ha sido obligado a aterrizar en Valencia por un ovni, donde relacionan esa historia. Y entonces se armó el pollo. ¿Por qué? Pasamos a la siguiente. Pues porque, como en el caso de Adrián, se presentan, mientras estaba desayunando en el bar Memphis, que regentaba el otro contactado, Joan Coll, y había ido a decirle, tío, que desoí tu consejo, pero los pillé. Es más, le había traído los negativos para decirle, mira, Joan, que los he fotografiado. Y en aquel momento entran a punta de metralleta, ¿vale?, con este señor que logré averiguar este verano de quién se trataba. Cristóbal Schwert, jefe de defensa de la región aérea de Baleares, ascendido, entre otras cosas, después de este incidente. Santiago, Cristóbal Schwert entra con varios números al bar Memphis, lo ven ahí, y le requisan el carrete fotográfico, vamos, la película. Porque ha habido un tiempo en el que no habían cámaras digitales, ¿eh? Eran cámaras ópticas. Y entonces el hombre, descompuesto literalmente, o sea, estaba cagado, se va para el taller, que está 30, 40 metros más para arriba, y baja una limusina negra con cristales tintados. Se detiene frente a él, se baja el cristal y un tipo con acento extranjero le dice: estamos muy interesados en obtener la película de su ovni.
Ese no era mexicano, ¿eh?
No, era francés. Y el otro, que además tiene una voz casi infantil, Pep, le dice, pues yo estaría encantado de dársela, pero se la ha dado aquel, como el chiste de Eugenio con la hora. Se la ha dado aquel que va por ahí, ¿eh? Y aquel que va ahí con la escopeta, pues ese es el que tiene la película, ¿no?
El del coche.
Se habló de hombres de negro. Claro, el caso es que 25 años más tarde, cuando se desclasifica el informe, sabemos quién era también la famosa limusina negra. Y es que resulta ser que, como en el caso de Adrián Sánchez, no solamente estaban los españoles interesados en el caso, sino que el gobierno francés, que en este caso sí tiene un centro oficial de estudio OVNI, que entonces dirigía Jean-Jacques Velasco, en Toulouse, había requerido el material para su estudio. ¿Y qué habían hecho? Habían contactado con la embajada y habían mandado un coche oficial de la embajada, de ahí que fuera limusín negra y vídeos tintados. Y claro, el acento extranjero no era otro que el francés del hombre que quería requisar al pobre crimen
las fotografías.
Claro, todo esto tiene su historia, porque Juanjo Benítez... esto es muy interesante. Muy interesante. Porque muchos años después... Juanjo Benítez le insta a Pep Climent que, oye, si a ti el ejército te ha quitado estos negativos y no te los ha devuelto, pues lo suyo es que los reclames, porque ahora estamos en una época de transparencia y tal, y el hombre accede y le manda una carta manuscrita que guardo. Ilustrísima, ¿eh?
Que
es que vinieron unos señores a pedirme unas fotos que nada más han puesto ahí una fotocopia chunga en el informe, pero que quiero los negativos. Y le contestan los milicos, le contestan, y ¿saben qué le dice? que si tiene Albarán.
Sí, sí, es verdad.
Me la ha dejado en el hotel. Que si tiene Albarán. Bueno, como no hay Albarán, pues no hay fotos. Así que algún general que también los haya aficionados a estos temas probablemente tenga la colección de noches. Pero el pobre general, sí es verdad que tiene algo más que nos interesa sobremanera y que yo conseguí fotocopiar de Climene. Y son estas fotografías que están viendo ahora en imagen. Ha trascendido únicamente la fotografía que vieron al principio, en la que supuestamente se ve el ovni, el objeto no identificado, salir del mar, de un lugar que conocemos en el argot como el Triángulo del Silencio, y que es una zona vastísima, de la que también hablo en el libro, en donde se han detectado múltiples anomalías, desde desapariciones, conflictos con la fauna y unos determinados ruidos que ahora sí van a huir, pero tienen que ver con prospecciones petrolíferas, entonces no.
Vale.
Y que llevaron a un extraño sondeo por parte de los satélites norteamericanos. Yo tengo también la fotografía que me dio el teniente coronel Crespí, que fue el primer militar en declarar con Fernando Jiménez del Oso en el programa Más Allá, que fue expedientado
por hablar
y fue condenado y degradado durante un determinado tiempo al no retractarse de las afirmaciones. Él, de hecho, nos trajo a Sebastián Darbó,
al
César, lo que es del César.
No,
lo quiero mucho, pero es verdad que fue así. Al teacher y a mí nos trajo una bobina de radar que no pudimos leer en ninguna parte, porque evidentemente o me iba al control de Barcelona y decía, esto lo he robado del ejército, en donde estaban las trazas de cientos de avistamientos detectados por el Puigmajor, y que él, como jefe de radaristas, se había hecho copia y la tenía en su casa. Por eso digo que los generales, estas son confidencias que les estoy contando aquí como si estuviera Fran y yo y ustedes no estuvieran, pero es que es verdad, es que eso es así. Y es muy curioso porque aquí se ve la barandilla del mirador al mar y las tres fotografías, la cuarta es la que todo el mundo conoce, pero que es para hacerle un zas en toda la boca a los que Juanjo llama los vampis. Y no es para menos, porque ¿qué dijeron? Dijeron que la fotografía del ovni de Manises estaba tomada no en la montaña del Ofre, sino que estaba tomada en otro punto y que era de un amanecer. Y que lo que se veía era el perfil de las montañas. Ahí está. Se ve que es de noche y se ve claramente con la barandilla que es el lugar exacto desde el que fueron tomadas las fotos y que acredita el testigo, cosa que, por ejemplo, Vicente Juan Ballester Olmos jamás ha ido ahí a hablar con él. Sí ha ido a hacerse la foto, pero no ha ido a hablar con él. Y algo que también es muy importante, y es que el sector escéptico tiene un papel muy importante en lo que ahora Fran y yo vamos a abordar seguidamente, que es el proceso de desclasificación militar. Porque yo les tengo que confesar que antes de que fueran desclasificados el 90% de las 2.000 páginas que están en el Ejército del Aire hoy día, yo las vi antes. Y las vi antes.
Hay 200 casos desclasificados.
¿Ya nos van a echar? Los recortes. No está aquí Rajoy, pero...
Un par de recortes me dejará.
Sí, vale. Fue muy, muy, muy rápido.
Claro.
Joder, macho, es que ahora sí que me ha cortado el rollo, ¿eh?
Nos ha cortado la magia. Fíjate tú.
Se ha ido a tomar por culo la magia. Bueno.
Acaba, vamos. Con lo gustito que estábamos aquí.
Ciertamente. Me has hecho perder el hilo. Yo estas cosas no te las hago.
No, mira el libro. Si no soy yo.
Bueno, a lo que vamos, por enésima vez.
Desclasificación. Hemos tenido informes antes de que se...
Espera, que antes de que esos informes fueran llevados a la luz, Vicente Juan Ballester me los pasaba. Pero él los tenía mucho antes que yo, porque él era el encargado incluso bajo contrato, justo es decirlo, no remunerado, de asesorar al Ejército del Aire por ofrecimiento propio. Porque sepan ustedes que en aquel momento se produjo una pugna entre Juan José Benítez y Vicente Juan Ballester Olmos para tutelar la desclasificación militar. Por la razón que fuere, entre el uno y el otro, al final los máximos perjudicados fuimos todos, porque perdimos, creo yo, una oportunidad importante de que los militares pudieran hacer algo. Pudieran hacer algo porque, como dice Juanjo, y ahí vamos al corte, como dice Juanjo, es más que probable que todo ya estuviera preparado, que obedecía a un plan, a un plan de ocultación. Sepan ustedes, ya antes de escuchar el corte,
que no, no lo tenemos, ¿eh?
Antes,
con el de Fernando.
Antes que aludía Fran al tema de Fox en Málaga, a través de esos documentos que, justo es decirlo también, consiguió Pedro Canto a través de Manuel Fernández en Estados Unidos, en Washington, me pasó copia a mí, empecé a leerlos y flipé, diciendo qué hace un oficial escuchando conferencias de ufólogos en Málaga, ¿no? Supe que todos esos informes se centralizaban en la base de Torrejón de Ardoz, incluidos los casos españoles, y que ese Richard Fox era el encargado de centralizar esa información y pasarla a los norteamericanos, entre otras cosas porque era la Guerra Fría. Si en 1968, en la dictadura franquista, se llegó a la, digamos, a copiar el sistema americano, tampoco era por casualidad. Fue Estados Unidos quien intentó coger a todos los países aliados porque creían sinceramente que quienes eran los responsables de los ovnis eran los rusos. Por lo tanto, lo que buscaba era el máximo de información. Por lo tanto, hay un plan que seguramente no es ni de nuestro gobierno, sino que viene impuesto de Estados Unidos. Y quien lo dice no soy yo, es
Juanjo Benítez. No, no lo tenemos aquí. Pero vamos, os lo puedo buscar, porque fue una de las últimas entrevistas que hicimos para Rastreadores de Misterios y nos explicaba, desglosando detalle a detalle, quién era quién y qué papel jugaban en la desclasificación. ¿Cuánto tiempo nos queda? Ya te tengo que mirar así. No, ya, pero la pregunta es cuánto tiempo nos queda. ¿Cuánto tiempo nos queda? ¿Me das 10 minutos?
Te vengo. ¿Vamos a dejarlo en 5?
No. Acabo en 10 porque esto ya es una pérdida de tiempo y así ya lo dejamos en 5. Base aérea de Morón de la Frontera. Acabamos con esto. Y te voy a contar una cosa. Me he colado. En mayo de 1977, Fernando Jiménez del Oso y Juan José Benítez lograban romper el silencio omnioficial y lo hacían en la base militar de Morón de la Frontera. Os voy a poner dos cortes, uno dura 2 minutos y otro 4. Y así acabamos. Ellos hicieron una serie que es mítica para todos nosotros. Afortunadamente Juanjo hizo miles de kilómetros y nosotros le estamos ganando. Afortunadamente Juanjo nos gana en dando vueltas al mundo, a todos nosotros. Ellos lo contaban así.
Creo que Televisión Española por primera vez, como tú muy bien dijiste en una ocasión, por primera vez en Europa, desde luego, España por supuesto, se ha interesado por el tema y ha hecho un trabajo de 10.000 kilómetros prácticamente, que es mucho trabajo. Hemos entrevistado, según mis cálculos, a unos 80 testigos aproximadamente, representativos, y esto es muy importante porque hemos tratado de conseguir una representación social muy amplia.
Yo tengo una gran confianza porque, como tú decías, el testimonio humano, presente, vivo, directo, filmado, escuchado sobre todo, es de un enorme valor.
Ustedes habrán oído y leído con frecuencia las explicaciones que los medios oficiales dan en torno a muchos casos de avistamientos de ovnis. Los ministerios del aire, los departamentos correspondientes, suelen dar notas a la prensa en las que se explica cualquier caso de avistamiento de ovnis como globo sonda, como el planeta Venus o como meteoritos. Cabe la posibilidad de que un testigo no experto confunda un globo sonda con un ovni. Cabe la posibilidad de que un testigo ebrio pueda confundir el planeta Venus, difícilmente, pero en fin, podemos admitirlo, con un ovni. Pero en la mayoría, en la inmensa mayoría de los casos, esos testigos están hablando de objetos realmente no identificados. Si ustedes recuerdan, en uno de los primeros programas hablaban los pilotos de combate de Morón de la Frontera, y ellos también hablaban de unas naves, de unas naves de tamaño gigantesco. Y los pilotos es un personal altamente cualificado, altamente tecnificado, que está acostumbrado a calcular distancias, a calcular tamaños. Sin embargo, les repito, uno de esos pilotos habló, por ejemplo, de una nave que tenía un tremendo tamaño.
Esto podemos calcular que podría ser, entonces, si estaba a 100 millas, a 120 millas, podría ser, no sé, 100 veces superior a la nave comercial o algo así, de tamaño.
Se rompía el silencio oficial OVNI, se rompía primero en el aeropuerto de Sevilla con los controladores civiles y meteorólogos y luego en la base de Morón de la Frontera con pilotos, controladores y el comandante. Hace 2 años me podía colar en la base aérea de Morón de la Frontera, no exento de peligro, y grababa el testimonio de el teniente Felipe Carrasco. Él vivió esto. Os lo dejo en 4 minutos.
¿Y durante cuánto tiempo duró el avistamiento?
Eran las fiestas de Navidad y estábamos, personal que trabajábamos en la zona de vuelo, preparando la cena que habíamos llevado cada uno de casa para poder pues compartir esos días de fiesta allí, ese día de fiesta, esa noche de fiesta. Y éramos aproximadamente unos 7 hombres los que estábamos en esta zona de vuelo, al lado de la torre, cerca de la pista.
Era entre las 11
y las 12 de la noche, sí, estábamos preparando para comer, el personal que estábamos allí destinado, personal de vuelo. Gente que está acostumbrada también a ver todo tipo de aeronaves, ¿no? Está a pie de pista constantemente. Cuando, al ser de noche, pues en estos recintos, como bien sabéis, hay gente de seguridad. Esta seguridad se incrementa por la noche con patrullas, con retenes, con personas, con animales. Hay aparte unos puestos fijos que cubren la zona perimetral de los acuartelamientos, aeródromos, bases aéreas, cuarteles, etcétera, etcétera. Bueno. Bien, bueno, pues estábamos preparando todo aquello cuando de pronto se abre la puerta de la dependencia en la que estábamos, como digo, a pocos metros de la pista, unos 150, 200 metros de la pista. Uno de los soldados de seguridad esa noche entra con la cara desencajada, entró apresurado, como si tuviera miedo, queriendo encontrar a alguien para dar la voz de alarma de que algo raro estaba ocurriendo. Bien. Nos abrió la puerta rápidamente, nos quedamos mirando el personal que estábamos allí, ya te digo que éramos 7, 8 personas, y nos dijo, por favor, ¿podéis salir a pista y ver lo que está sobrevolando la pista? Salimos todos, allí nos encontramos al lado de la torre de control, éramos 8, 9 personas de seguridad y el personal que estamos allí, y de derecha a izquierda, en cabecera de pista, de derecha a izquierda, sobrevolaba la pista una aeronave en forma de Zeppelin, pero más grande que un Galaxia. No sé si conocéis el avión Galaxia, es un avión de transporte muy grande. Era más grande, mucho más grande, más pequeño que un Zeppelin, porque si recordamos, el Zeppelin tiene una envergadura enorme, pero estaba con esa forma, pero con un tamaño más grande que este avión llamado Galaxia, ¿no? Tenía unas luces que cubrían de frente a cola en medio de la aeronave, eran unas luces no demasiado brillantes, mortecinas, e iba sobrevolando despacio la pista a muy baja altura. Bueno, seguimos mirándolo y me dio tiempo a decir a uno de los soldados, coge el teléfono y llama al puesto de guardia y avisa de lo que está sobrevolando la pista. Hay que decir que en esa fecha de fiesta estaba cerrado el vuelo. De guardia notificó que estaban viendo sobrevolar algo la pista.
¿Empezasteis a llamar a los incidentes? ¿Cuántos puestos de guardia?
Primero llamamos al puesto de guardia, a la central, y efectivamente lo verificaron. Y después el soldado que entró, que estaba de patrulla nocturna, fue ordenado para que llamara a los distintos puestos fijos que cubren el perímetro de la base.
¿Cómo cuántos puestos fijos estamos hablando?
Pudo llamar a tres o cuatro garitas alrededor de la pista. Lo que pasa es que yo no conocía el número de personal que estaba de guardia en cada garita, pero yo entiendo que había un soldado en cada garita, más los retenes, andando, una pareja de soldados andando, más los soldados con los animales.
¿Podemos estar hablando de cuánto? ¿10, 12, 15?
No, más. Esta base, por la noche entraba más personal de seguridad. Es una base muy grande.
¿Cuántas personas podrían estar viendo eso en aquel momento? Junto con vosotros, desde diferentes...
Pues fíjate, nosotros éramos 9 allí, 13 puesto de guardia. Es que no sé los que podían salir en el puesto de guardia, mirad. Pero unas 15, 17, 18 personas podía ser.
Casi 20 personas desde diferentes puntos de la base viendo aquello...
Aquello era enorme. Te cuento las conversaciones que tuvimos con la tropa para que os deis cuenta de la velocidad que llevaba y del tiempo que tardó en recorrer desde cabecera de pista hasta mitad de pista, aproximadamente donde está la torre de control, que fueron, veis lo que estamos viendo, la grabación de la cámara de foto, llama por teléfono al cuerpo guardia, llama por teléfono a los distintos puestos para que lo certifiquen, y aún y así, después de terminar la última llamada que hizo este soldado a la garita, nos quedamos mirando hasta que desapareció de repente.
De repente.
Una vez que pasó la frontal de la torre de control, desapareció.
Desapareció. Bueno, no hay tiempo para más. Os diré que estuvieron toda la noche pendiente de una orden para ver qué es lo que pasaba. No había planes de vuelos establecidos. No se trataba de operaciones de prototipos ni operaciones secretas. El teniente Felipe Carrasco sigue en activo. No se puede decir su nombre porque tiene una clasificación dentro de las telecomunicaciones en las que solamente hay 3 especialistas, con lo cual sería rápidamente identificado. 24 horas después un oficial se presentó en Morón, le hizo 24 horas de preguntas, se clasificó el informe y se activó la instrucción IG40/5, que es un protocolo de seguridad que nunca existe o que no debería existir para la investigación oficial de este tipo de visiones y encuentros con los tripulantes.
De hecho, quedan muchas cosas en el tintero.
Para rematar, y sigues, yo le preguntaba qué era aquello. Él lleva más de 40 años trabajando con todo tipo de aeronaves. Su última operación especial fue con aviones invisibles en la guerra de Irak. Y él, después de ver ese objeto en forma de Zeppelin, decía esto.
No, eso no era normal, Fran, eso no era normal, eso era enorme, enorme. Y las luces no eran brillantes, no eran, ya te digo, como lo de los cacharritos, las fechas, vamos, titilando, ni, era todo un mortecino. Pero sí veíamos perfectamente la silueta, perfectamente, porque era muy cerca. No estaba difuminado en el cielo. Yo creo que esto no era de aquí. Esto no era de aquí. Te lo digo ahora con el paso del tiempo y con la cantidad de aviones que conocemos, que hemos visto. A mí ya.
Esto no era de aquí.
Esto no era de aquí. Y yo les invito a todos ustedes a que salgan del armario. Sí. No sexualmente hablando. Me refiero a que no tengan miedo a confesar sus creencias. No tengan miedo a sentirse señalados, porque las pequeñas revoluciones y las grandes revoluciones empiezan por uno mismo. Muchas veces me he preocupado y me he preguntado el por qué este misterio que llamamos no identificados, que a mi juicio tiene mucho que ver con las apariciones marianas y con los fenómenos paranormales, para mí son marcas de identidad de una misma cosa, selecciona a personas relativamente sencillas y humildes como protagonistas. Ocasionalmente hay algún presidente de gobierno, hay alguna primera dama, hay algún militar de alto rango, pero lo suyo es que sean personas sencillas, al igual que pasaba hace miles de años en los evangelios, cuando eran los pastores los elegidos y la gente sencilla. Por eso quiero terminar con un mensaje: que salgan del armario y que piensen, como decía Galileo Galilei, que la opinión de un millón tiene el mismo valor que la opinión y el razonamiento de una sola persona. Lo hemos hecho desde el corazón, Fran y yo. Espero que les haya gustado. Muchas gracias.
Crónicas del Misterio, 106.2 FM, dirigido por José Manuel García Bautista.
Oh. Pocas personas en la NASA saben que la nueva nave Apolo 14 tenía programada, entre sus misiones, la primera experiencia de transmisión telepática desde el espacio. De hecho, será el comandante Edgar D. Mitchell quien, gracias a su entrenamiento en percepción extrasensorial, probará suerte. Como hombre avezado en ciencia, Mitchell ha decidido llevar a cabo esta prueba tras ponerse en contacto con el doctor Joseph Rhine de la Universidad de Duke. Rhine diseñó el protocolo de experimentos y se comprometió a evaluar los resultados. Más tarde, la Asociación Parapsicológica facilitará a Mitchell unas cuantas personas sensitivas que podrá llevar a cabo esa conexión con éxito. Las personas escogidas fueron cuatro. Por motivos de seguridad fueron denominados sujetos A, B, C y D. No obstante, posteriormente se supo que uno de ellos era sensitivo sueco, afincado en Chicago, y su nombre trascendió. Se llamaba Olof Johnson y dotado de facultades mediúmicas. El resto eran sensitivos en nómina de la CIA. El material de trabajo utilizado en la experiencia consistía en un juego de 25 cartas Zener agrupada en grupos de 5 con los célebres dibujos de la estrella, el cuadrado, el círculo, la cruz y las ondas. De hecho, según pudimos saber, la experiencia se llevó a cabo con éxito. Mitchell emitió telepáticamente las imágenes Zener desde el vacío espacial. Lo hizo durante 6 días, no consecutivos, y en sus momentos de descanso, por supuesto. Por su parte, los cuatro sensitivos, convertidos en sujetos receptores, trataron de percibir y establecer el orden de la emisión de las 25 cartas Zener puestas en órbita. El vuelo del Apolo 14 hubo un imprevisto. Aquel 31 de enero, la salida de la cápsula espacial Apolo 14 se retrasó 45 minutos. Trastocándose con ello los horarios de las experiencias. A fin de cuentas, los astronautas debían efectuar el mismo trabajo que tenían previsto hacer, aunque ahora con ellos y con menos tiempo para los descansos. De los 6 días no consecutivos que estaban previstos emitir, Mitchell solo pudo concentrarse en 4 ocasiones. Además, los horarios tampoco pudieron cumplirse exactamente. No obstante, las experiencias se llevaron a cabo desde la Luna a la Tierra tal y como se había preestablecido. El 1 de febrero, ya en el espacio, Mitchell se concentró en los dibujos tratando de visualizar con exactitud cada uno de los diseños geométricos, estrellas, cuadrados, ondas, cruces y círculos por su orden. Posteriormente, repitió la operación otras 3 veces más, coincidiendo con su periodo de descanso. Al regresar a Tierra, el Apolo 14, todos los sobres cerrados de la experiencia fueron enviados al Laboratorio de Parapsicología de la Universidad de Duke, en Durham, Carolina del Norte. El Dr. Ryan, junto a sus colaboradores, evaluó los resultados obtenidos. Después de dichos tests, fueron enviados a la Society for Psychical Research de Nueva York, donde el Dr. Carl Ossis los examinó y confirmó los resultados evaluados por su colega. Se revisaron 275 ensayos, estableciéndose previamente que el resultado que podía esperarse solo por azar en cada uno de los sujetos receptores era de 40 aciertos. Sin embargo, 2 de los sensitivos fueron capaces de superar sobradamente el azar, obteniendo 51. De esta forma, se demostró que la conexión extrasensorial se había producido. ¿Se trataba, sin embargo, nos preguntamos, de verdadera telepatía? Lo cierto es que al notificar Mitchell el sistema de experimentación y desajustarse el horario de la ejecución de la transmisión, se subvirtió la pureza del experimento. Se dio lugar a una manifestación fenomenológica que pudo ser más bien un fenómeno de clarividencia o incluso de retrocognición. Y es que los sujetos sensitivos nunca supieron ni habían percibido los estímulos antes de la transmisión, ya que las cartas ya habían sido expuestas con anterioridad al viaje, o bien las pudieron captar en cualquier momento del mismo. Incluso por el desfase horario pudieron percibirlas después de la experiencia. ¿En qué momento, pues, se produjo la conexión? Sí. Sea el que fuera el sistema perceptivo, lo cierto es que el fenómeno paranormal se produjo a 150.000 kilómetros de distancia. Lo que aún hoy desconocemos es si la NASA y los sensitivos de la CIA siguieron experimentando en esa línea y si sus resultados fueron aplicados después en operaciones militares de inteligencia. Aunque cuando nuestro oyente escuche el expediente que le vamos a dedicar al control mental, intuirá que algunas de las explicaciones y aplicaciones que tuvo este experimento se van más allá de nuestra comprensión.
Crónicas del Misterio, 106.2 FM, dirigido por José Manuel García Bautista.
Crónicas del Misterio, con José Manuel García Bautista.